Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13. Y vamos a ver a través de la palabra cómo los días que estamos viviendo ahorita es lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, le llama que son los últimos tiempos. Y no voy a hablar de cosas catastróficas, no, ese no es el mensaje hoy, ¿verdad? No es un mensaje para decir, sí, ya vieron que hubo una inundación allá y que vieron acá. No vamos a ser de esos que, porque una araña les brincó en la cama, ya están viendo señales de los últimos tiempos. Así, no. Vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Pero sí vamos a ver, y la Biblia usa este término. Nosotros somos a quienes nos han alcanzado los últimos tiempos. Y vamos a ver qué dice la palabra. Está en 1 Corintios 10 y vamos a leer del 1 al 13. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, y aquí en esta lectura quiero que pongamos atención en varias cosas antes de leerlo. Primero, va a hablar de todos y luego va a hablar de la mayoría de ellos. Y luego hablar de algunos de ellos. Y luego hablar de nosotros. Entonces va a mencionar todos, algunos de ellos o la mayoría de ellos. Perdón, dice todos, la mayoría de ellos, algunos de ellos y luego nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a hacer mención de eso. Lo menciono antes para que pongamos atención a eso. Perdón, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, ya no dice todos, ¿verdad? Dice de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Alguien recuerda quiénes fueron los más de ellos? O bueno, ¿quiénes no fueron, quiénes son los que no están incluidos en esos? Los más de ellos, Josué, Caleb y sus familias, nada más. Entonces, todos, y luego menciona a todos menos Josué y Caleb y sus familias. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, aquí ya nos menciona a nosotros. Ya no está hablando del pasado, está hablando para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como, y ahora dice, algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y esta es la clave del mensaje de hoy. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces está hablando de la tentación, de que fueron tentados ellos y pasaron todas esas cosas. Dice, todo eso se escribió para nuestra enseñanza, para nosotros, que nos han alcanzado los tiempos, dice aquí, los fines de los siglos. Nos han alcanzado los fines de los siglos. Son los últimos tiempos que estamos viviendo ahorita. Y la palabra de Dios nos habla de eso. ¿Cuándo es cuando la Biblia dice que empezaron a darse los últimos tiempos? Bueno, la Biblia habla de cuando Jesús nació, de Jesús para acá. De Jesús para acá habla la Biblia, esos son los últimos tiempos. El apóstol Juan les dice, hermanos, sabemos que son los últimos tiempos ahorita. Y eso se escribió 60, 70 años después de Cristo. Ya pasaron casi 2000 años y todavía son los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y esas cosas se escribieron para nosotros que nos alcanzaron los últimos tiempos. ¿Verdad? Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo todo, también es importante en esta traducción, del 1 al 13. Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. ¿Esa mayoría de ellos quiénes son? Todos menos las familias de Josué y Caleb. Y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo se celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco debemos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. No murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Estas cosas le sucedieron a aquellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos, ¿qué dice ahí? En el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a la que los otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Perdón, entonces vemos aquí que nos han alcanzado los últimos tiempos. Y dice Pablo, eso se escribió como advertencia y quedó por escrito como advertencia para nosotros que nos alcanzaron los últimos tiempos. ¿Y cuál es la advertencia? Dice que no seamos como algunos de ellos, que no seamos como la mayoría de ellos y que no seamos como todos ellos. Y entonces dice, fíjate nada más cómo todos ellos vivieron la época de milagros. Todos ellos estuvieron bajo la nube. Todos ellos vieron las plagas. Todos ellos estuvieron bajo la columna de fuego. Todos ellos comieron el maná, todos ellos estuvieron recibiendo la bendición de Dios, ¿verdad? Dice ahí, comieron el mismo alimento espiritual y bebían de la bebida espiritual. Todos ellos, todos ellos vivían bajo la bendición de Dios. Todos vivían bajo la bendición de Dios. Dice, pero el que vivamos bajo las bendiciones de Dios no significa ni la validación ni la aprobación de Dios de nuestra forma de vivir. Dice, porque aunque todos vivían así, con esa bendición de Dios diaria, diariamente veían la columna de nube, diariamente veían la columna de fuego, o sea, diariamente vivían la protección, todos los días veían la protección de Dios, diariamente veían el maná, y no más lo veían, se lo comían, o sea, todos los días veían la provisión de Dios, y todos los días bebían el agua, la provisión y la saciedad de Dios, todos los días, pero eso no significaba una validación de la vida que estaban llevando. Las bendiciones de Dios no validan o aprueban nuestra conducta. Es lo que leímos ahí del 1 al 5. Y es importante entender eso. Recuerdan un pasaje donde el Señor Jesús les dice, porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Yo he oído gente que dice, es que yo soy un bendecido de Dios, a mí Dios me ama, y no tienen pena ni nada de decir y de presumir las cosas malas que están haciendo, porque decir, si estuviera malo, pues no me estaría yendo tan bien. No me estaría pasando esto, y la manera de validar es las bendiciones. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, estas cosas quedaron por escrito para nosotros, como ejemplo, para que no seamos como ellos. Porque de todos ellos, dice, todos ellos vivieron en la bendición, pero Dios no se agradó de ellos. Dios no se agradó porque tan pronto llegaron al monte, se pusieron a adorar, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y luego se empezaron a quejar contra Dios y contra Moisés. Y empezaron todo, y dice, Dios no se agradó de ellos, vivían en la bendición y Dios no se agradó de ellos. Es importante poder entender este concepto de que vivir en la bendición de Dios no es validación, así como también el otro lado de decir, si estoy pasando por una situación difícil, no es una indicación de un juicio de Dios, ¿no? ¿Quiénes vinieron el viernes, que fue el sábado? El viernes a la película. ¿Se acuerdan la parte donde le dicen ahí, oye, pues no será que el pecado de ustedes sobre la niña y no sé qué, y que la señora dice, pues ya no vengo a la iglesia, ¿verdad? Porque dicen, oye, pues se me hace que algo has de estar haciendo mal para que te esté pasando lo que estás pasando. Y tampoco no es un indicador. No es un indicador, ni vivir bajo las bendiciones es un indicador de que Dios aprueba mi forma de vida. Ni tampoco vivir en situaciones difíciles, ni en pruebas, ni en dificultades, es una validación o, ¿cómo le podríamos llamar? Una confirmación de que estoy viviendo mal delante de Dios. Si algo nos habla la palabra de los primeros apóstoles, habla de que estando bien con Dios y haciendo la voluntad de Dios, pasaron por muchas pruebas. Entonces ese no es un validador, no es un indicador, ¿verdad? No es un indicador. El único indicador que tenemos para saber si mi manera de actuar está bien con Dios es su palabra. Nada más. Nada más es la Biblia. Ni mis bendiciones, ni mis problemas es un indicador para mí, para sentirme tranquilo o para corregirme. Esos no son indicadores. Y vamos a ver más adelante que tampoco mis experiencias divinas. El término correcto, estrictamente hablando, es ni mis experiencias carismáticas. Nosotros aquí somos una iglesia carismática. Carismática quiere decir de los dones. Motivamos, dejamos libertad y que el Espíritu de Dios se manifieste. Pero las experiencias carismáticas no son los que dirigen nuestra vida. Ellos tuvieron muchas experiencias carismáticas. Dios se manifestó tremendamente. Bastante se manifestó. Si algún pueblo, si algún grupo de personas, de acuerdo a la Escritura, tuvo más manifestaciones carismáticas de la presencia de Dios en la vida, es este pueblo. Y mira lo que dice aquí, dice, no seamos como ellos. No estoy hablando en contra de las expresiones carismáticas. Estoy hablando que eso no puede ser nuestro guía. Nuestra única guía es la palabra de Dios. Son las Escrituras solamente, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, muy obvio, pero si es alguien que está, por ejemplo, ahorita que estuvimos en la alabanza, tal vez alguien como yo sentimos la presencia del Señor, estábamos llorando, decíamos, Señor, llénanos y bautízanos, y sentimos y todo. Y de repente alguien hace sentir, de repente dice, sentí la confirmación de dejar a mi esposa y de irme con otra mujer. Y ya se le metió en la cabezota que era Dios, porque lo sintió aquí en la iglesia y lo sintió cuando estaba la alabanza y se le puso el cuero chino, ¿verdad? Y todo, y sintió todo lo que se podía sentir, ¿verdad? ¿Es válido porque lo sintió en la alabanza? Es la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Ahora vamos a ver que la misma palabra nos va a llevar a decir, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cuando la palabra, aún la Biblia, es dada sin el Espíritu, mata. Pablo estaba lleno de la palabra. Bueno, Saulo estaba lleno de la palabra y con la palabra estaba matando a los seguidores de Jesús. Pero ese Saulo con la palabra, cuando viene el Espíritu, la misma palabra, no más que ahora con el Espíritu, era para dar vida. Entonces, las bendiciones de Dios no validan nuestra conducta. Punto número dos, las atracciones del pecado son nuestra vulnerabilidad. Eso es nuestra vulnerabilidad, lo que nos hace vulnerables. Dice aquí, eso está del versículo 6 al 10. Vamos a leerlo ahí, por favor, si lo quieren poner en la pantalla. 1 Corintios 10, del 6 al 10. Primera de Corintios 10, del 6 al 10, ahí, si lo quieren poner en la pantalla, por favor. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y lo dice, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Si vemos la vulnerabilidad, dice en el 8, fornicaron y cayeron 23,000, Tentaron al Señor y perecieron por las serpientes. Murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, las grandes experiencias carismáticas, espirituales, no nos vacunan contra la vulnerabilidad del pecado. Por más experiencias carismáticas que tengamos, nuestra atracción al pecado es nuestra vulnerabilidad. Hicieron esto y perecieron. Tenemos esa vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo poder no ser vulnerables? Porque una de las cosas que nos está diciendo ahí, eso se escribió para nuestra enseñanza a nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, los fines de los siglos. Entonces, no nos vacunan esas experiencias contra la vulnerabilidad del pecado. Nuestras vulnerabilidades no desaparecen con un buen liderazgo tampoco. Ellos tenían a Moisés de líder. Y cuando Moisés hablaba con Dios, dice la Biblia que Dios lo oía. Imagínate tener un líder que siempre que ora Dios lo oye. Ahora imagínate tener un líder que siempre que Dios habla, el líder oye. Qué triste que ustedes no lo tengan. Pero imagínense si lo tuvieran. Pues aún ellos que lo tenían, nos dice, no sean como ellos. Entonces un buen líder tampoco es la solución para nuestras vulnerabilidades. Y cuando tenemos eso, hay que atacarla rápido. Hay que atacarla rápido, inmediatamente. Si tú tienes esa pata que cojeas, es la inmoralidad sexual, hay que atacarla rápido. Es, bueno, pues córtate tu línea de celular, tu internet, si tú tienes problemas con eso, o si veíamos en la clase en la mañana el mandamiento de no adulterarás. Si tú tienes el problema de que todos los días que vas en tu oficina tienes el problema con una mujer que te está ahí acechando, o con un hombre, si eres mujer, con un hombre que te está acechando y es ya de diario, pues hay que hacer un sacrificio. Cuando dice Jesús, si alguien adultera en su corazón, ya adulteró con ella. Si alguien la ve con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, les digo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Y dices, ¡ay, qué radical! Pues sí, el mensaje que está diciendo es, por ejemplo, en ese ejemplo que les pongo en el trabajo, pues hay que tomar una decisión difícil, y es, si ese es el problema, pues a lo mejor renuncia y busca otro trabajo. Porque, ¿qué prefieres? Vas a caer. Entonces hay que tomar decisiones rápidas. En Judas, dice el apóstol Judas, dice, quiero recordarles lo que ya han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Porque esas vulnerabilidades, cuando empiezan a quebrar, esa vulnerabilidad se empieza a abrir y empiezan a penetrar por ahí, nos llevan a la incredulidad, que fue la razón por la que dice, y muchos creyeron, muchos perecieron por la incredulidad, porque no creyeron. ¿Cuál fue la razón? La primera razón de lo que leímos en Corintios 10, que dice, todos vivieron bajo la bendición de Dios, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De esos más de ellos, ¿cuál es la razón que no se agradó Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué dice que perecieron en el desierto? O déjenme lo pongo, ¿por qué los que no perecieron en el desierto, las únicas dos familias que no perecieron en el desierto, ¿por qué no perecieron en el desierto? Porque creyeron. ¿Y el resto por qué pereció? Porque no creyeron. Vamos a leer ese pasaje, está en Judas, si lo quieren poner en la pantalla, por favor, Judas 1, Versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Si algo nos enseña la palabra es que Dios nunca, nunca va a compartir ser la prioridad de nuestra vida. Nunca. Él siempre va a ser la prioridad en nuestra vida y nunca va a compartir eso con nadie. Nunca. Nunca Dios va a permitir, voy a poner mi caso para que nadie se sienta ofendido. Nunca Dios va a permitir que mi esposa tome el primer lugar en mi vida. Él no lo va a permitir. Él me dice a mí que la ame y que la ame mucho, que la ame como Cristo ama a la iglesia, pero nunca va a permitir que yo la ponga en primer lugar. Él es el primer lugar. Que mis hijas, me dice que las ame, que dé mi vida por ellas y las amo mucho, pero ellas no son el primer lugar. Ustedes, la iglesia, los aprecio mucho, los quiero mucho, pero no son el primer lugar. Él es el primer lugar. Y me dice a mí muchas cosas la palabra como pastor, pero nunca Él pone una instrucción de manera que haya otra prioridad fuera de Él en nuestras vidas. Nunca. Nunca la pone. Entonces dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplo y quedaron por escrito para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. Y vamos a leer ese pasaje una vez más. Es el versículo 11. Primera de Corintios 10, versículo 11. Y lo quiero leer en tres versiones. Y una de ellas está en inglés. Así es que, para que saquen el tumbaburros, el diccionario en inglés, a ver. Deja tú el tumbaburros para pronunciarlo bien en inglés. Primera de Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y en la New International Version, ay juez, ay juez, en la nueva versión internacional en inglés, 1 Corintios 10, 11, creo que la tenemos ahí, ándale, muy bien. Ay, ahí va, dice, these things happen to them as examples, as were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. Ay, híjole, está bien. Bueno, ahí le dejamos ya. Me salgo ganando. Dice, the culmination of the ages has come. Y entonces aquí hay dos vertientes de los últimos tiempos, ¿eh?, que nos habla la Biblia en el Nuevo Testamento, que de Jesús ahorita estamos viendo los últimos tiempos. ¿Cuándo se van a acabar estos últimos tiempos? Cuando Jesús venga. Lo que habla, que es, en el Antiguo Testamento dice, y en los últimos tiempos va a venir y va a ser, va a venir y va a ser, va a poner el cielo rojo y va a venir y va a venir a conquistar. Todavía no se acaba, estamos en ese periodo de los últimos tiempos. Pero hay dos vertientes o dos partes, dos lugares donde están sucediendo los últimos tiempos, déjenme expresarlo así. Uno es el mundo y otro es en su pueblo o en su iglesia. Y la Biblia nos habla de cómo están sucediendo las cosas en los últimos tiempos en el mundo, y cómo están sucediendo en su iglesia. Y en el mundo nos dice esto, vamos a ver algunos pasajes, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a ver, viendo el mundo, por lo que dice la Biblia, cómo es que sabemos que ahorita son los últimos tiempos. Leímos en Corintios, se escribió como ejemplo para nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos. Dice el 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han salido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, en el mundo, ¿cómo sabemos que es el último tiempo en el mundo? Porque han salido muchos anticristos. Dice, sabemos que el anticristo viene. Dice, pero ahorita sabemos que es el último tiempo porque hay muchos anticristos. Y no me van a dejar mentir, nomás de que agarres cualquier redes sociales, cualquier programa de televisión, cualquier cadena de películas, Netflix, la que tú quieras, y todo está cargado, saturado, en contra de Cristo, en contra de su iglesia, en contra de su palabra, en contra de sus principios, todo está cargado para allá. Y hay un propósito en eso. En otra ocasión hablaremos de eso. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, aquí le llaman los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Es la radiografía de cualquier candidato político que agarres ahorita. Del que agarres, republicano, demócrata, de Morena o del PAN o del PRIANO, del que agarres, o de candidato naranja, del que agarres, ¿verdad? Es más, hasta de compadres míos. Una radiografía. Fíjate cómo viene en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Pues dice, en los últimos tiempos. Y dice ahí, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Leímos en Juan, ahorita sabemos que son los últimos tiempos, porque hay muchos anticristos. Y dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles en el mundo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Y lo que vamos a ver en estos pasajes, vamos a salir de aquí medio o muy deprimidos. Y ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo hoy. Que nos demos cuenta que el mundo de hoy, eso es la realidad. 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Se está diciendo, ¿qué va a pasar? En los últimos tiempos la gente se va a burlar y te va a decir, pues no, que Cristo viene. Pues ahí están diciendo desde hace 2000 años que ya mañana y que Jesús dijo y que no pasará esta generación y que no sé qué, ¿dónde está? Fíjate cómo dice la traducción al lenguaje actual. Del versículo 3 y 4 dice, en primer lugar tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Vamos a regresar a 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 3. Vimos ahorita 1 Timoteo 3, del 1 al 5, y ahora vamos a ver 1 Timoteo 4, del 1 al 3, para que veamos que es el mismo tema que está hablando. Dice el 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, experiencias carismáticas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y veamos cómo dice la traducción al lenguaje actual, del versículo del 1 al 3. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. ¿Qué de malo? Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. La enseñanza bíblica está por encima de cualquier experiencia carismática. Por favor, funde eso en tu cerebro. La enseñanza bíblica está por encima de cualquier experiencia carismática. Fúndelo en tu cerebro. La enseñanza bíblica está por encima de cualquier experiencia carismática. Las experiencias divinas que tuvo el pueblo de Israel no los llevaron a la tierra de promesa. Perecieron en el desierto. Fueron salvados, porque dice que Dios los salvó de Egipto. Leímos en Judas, dice, Dios habiéndolos salvado de Egipto. Dice, pero perecieron por su incredulidad. No llegaron a la tierra de promesa. Y a veces tú y yo así estamos. Fuimos salvados por la gracia de Dios. Pero no llegamos a la tierra de promesa. No llegamos a la tierra de promesa. Entonces, porque estamos descansando no en las enseñanzas de la palabra. ¿Por qué es tan importante esto? Hay un pasaje donde llegan con Jesús y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y a esas gentes que tuvieron esas experiencias carismáticas, Jesús les dice, apártese de mí, no los conozco, hacedores de maldad. No estoy hablando en contra de eso. El Señor nos manda que hagamos eso. El Señor nos manda que nuestra vida sea una vida de eso. Lo vuelvo a repetir, aquí somos una iglesia carismática. Pero no, eso no está por encima de la palabra. Las enseñanzas bíblicas están por encima de la experiencia carismática. Por eso era importante leer los últimos tiempos en el mundo. Dice, seguirán, van a ser tiempos peligrosos. En los últimos tiempos van a seguir espíritus engañadores, que los van a confundir y les van a decir cosas. Y si lo traemos a la época actual, que también lo menciona el apóstol Judas, y dice, van a ser mercadería de ustedes, o sea, los van a rasurar, les van a sacar la lana, y les van a decir esto, y les van a decir lo otro, y los van a oír, y los van a seguir, man. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de los últimos tiempos en la iglesia? Vamos a 1 de Pedro 1, ya que los deprimí, ahora los vamos a sacar de la depresión. Es que verdaderamente es deprimente. Es deprimente la situación que tenemos en nuestro mundo. Fuera de nuestros amigos o hermanos en el Señor y platicamos, es deprimente la manera de pensar, las aspiraciones que puedan tener, todo. Es verdaderamente deprimente. Y vemos lo que dice aquí, amadores de sí mismos. Lo único que les interesa es el dinero, no lo respetan a sus padres, todo lo que acabamos de leer aquí. Y es general, métete en una escuela para que veas eso. Nada más en una escuela, no necesitas ser un high school, que eso es obvio, todos, métete a una primaria, man. Y es igual, el fin de semana pasado que estuvimos en Monterrey, platicamos con una sobrina que es maestra de primaria, y nos platicaba cómo han cambiado las cosas. Ahora ella como maestra, dice, y le decía a mi esposa, ¿y qué le hiciste? ¿Le diste un cachetadón al huerco ahí? ¿Qué hiciste? ¿Le estiraste los pelos o qué hiciste? No, tía, nada. Simplemente tuve que hablar con mi supervisora para que la supervisora hablara con la quién sabe quién y la otra para que citara a la mamá y para que quién sabe qué y no podemos hacer nada. Y los niños nos gritan y nos pegan y nos avientan las cosas, nos avientan la comida y no podemos hacer nada. Y nos gritan y nos dicen cosas y no nos bajan de... Ya se imaginarán. Y eso es lo normal. Y llegan los papás y y ni se les ocurra decirle nada a mi hijo y no sé qué. Y eso es en el mundo. Ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios en estos últimos tiempos? 1 Pedro 1, 18 al 21. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos, por amor de vosotros. Por eso decimos que estos postreros tiempos es desde Jesús hasta que Él venga. Dice, ya destinado Jesús como Cordero desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Entonces ya nos empieza a decir, en la iglesia en estos últimos tiempos, Jesús, dice, fue manifestado por amor de nosotros y Él murió y resucitó para que tengamos fe y esperanza. Entonces ya nos empieza a decir, a nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, en la iglesia, dice, en Jesús, que está vivo, tenemos fe y esperanza. Vamos a Hebreos. Hebreos 9, versículo 24 al 26. Hebreos 9, del 24 al 26. Y está explicando cómo la muerte de Cristo, dice, que sucedió aquí en la tierra, y lo que la gente vio fue una cruz y su sangre y todo eso, y el escritor de Hebreos empieza a explicar y dice, sí, esto fue lo que vimos, pero lo que estaba sucediendo en el cielo era, en el cielo hay un tabernáculo celestial y hay una sangre que se roció sobre el altar celestial y es la sangre de Jesús. Y entonces dice, esto sucedió aquí, pero en el cielo estaba sucediendo esto, y eso es lo que está explicando. Y dice el 24, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, está diciendo, Jesús murió, dice, no en el santuario aquí en la tierra, en el templo, sino en el celestial. Dice, y no fue como el sacerdote actual que tiene que entrar una vez al año y con sangre de un corderito. Dice, no fue así. Dice 26, de otra manera hubiera sido necesario que Jesús muriera muchas veces. Dice, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y aquí viene lo importante. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice en su iglesia en estos últimos tiempos? A nosotros que nos alcanzaron los últimos tiempos. Dice que Jesús se presentó, dice, ahora en la consumación de los siglos, se presentó por sacrificio de sí mismo para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿qué otra cosa tiene la iglesia? Que hemos sido lavados. Sí, tú y yo hicimos muchas cosas, y muchas cosas que a mucha gente le daría asco saber, pero hemos sido limpiados. La iglesia ha sido lavada. El mundo no. El mundo sigue en su asquerosidad, pero su iglesia ha sido lavada. Y por último, vamos a ver Hechos capítulo 2, que lo leímos hace rato. Hechos capítulo 2, versículo 15 al 18. Hechos 2 del 15 al 18. Entonces sucede el Pentecostés. Están hablando en lenguas todos ahí. Y la gente que los está viendo está diciendo, ¿qué está pasando? Y uno decían, tan locos, otros decían, tan borrachos, otros decían, pues investigale, ¿qué sucedió? Esto no es normal. Había de todas las opiniones ahí. Se levanta el apóstol Pedro y empieza a decir, y dice el 15, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, a nosotros que nos han alcanzado los últimos días. Esto que están viendo es el cumplimiento que dijo Joel, que dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué está diciendo? Esto que está pasando, se está cumpliendo lo que dice. En los últimos días para su iglesia, van a nadar en experiencias carismáticas. Voy a derramar mi espíritu sobre ellos y van a profetizar. Y van a hablar en otras lenguas. Y sus hijos van a profetizar. Y van a ver visiones. Y van a tener sueños. Y derramaré mi espíritu sobre ellos. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Hechos 2 del 15 al 18. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Entonces, las experiencias carismáticas no están por encima de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero está diciendo, esto que están viendo ustedes es la palabra cumpliéndose. La palabra cumpliéndose. Este derramamiento que están viendo en los últimos tiempos, la palabra cumpliéndose era, en los últimos tiempos voy a derramar de mi espíritu sobre todos mis siervos. Hombres y mujeres por igual. No dice los pastores primero. Igual. Entonces, ¿qué podemos llevarnos el día de hoy? A nosotros nos han alcanzado los últimos tiempos. Y vivir en estos últimos tiempos es muy difícil. Déjenme sacar una anotación porque dije, lo voy a escribir para no decirlo mal. No se me desesperen. A veces la tecnología y yo somos enemigos. Entre más viejo estoy, lo que este mundo ofrece me interesa menos. Cuando tenía 25 años, era diferente. Ahora ya tengo 56 años, hay muchas cosas que ya no, y cosas que son naturales, ya te vas haciendo viejo y ya no. Antes quería hacer deportes extremos y ahora ya no tanto, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya no, ¿verdad? Digo, nomás quería, tampoco los hice, ¿verdad? Pero ahora ya ni siquiera quiero hacerlo. Pero hay muchas cosas, ¿verdad? que me he dado cuenta que ahora que estoy viejo, lo que el mundo ofrece me interesa menos, y entre más viejo estoy, ahora entiendo también que tengo mucho que darle al mundo yo, que tengo un mensaje que tengo que darle. Ahora que estoy viejo, me doy cuenta que lo que el mundo me ofrece me interesa menos. Por ejemplo, en las cuestiones de sexualidad, lo que me ofrece el mundo cada vez me interesa menos, las cuestiones de género, de homosexualidad, de todo eso, perversiones, de esto. Todas esas cuestiones me interesa menos. Pero precisamente porque veo eso, ahora me doy cuenta de que yo tengo un mensaje que dar y que llevar. Y tú también. Es lo mismo. Y no quiero que quede el mensaje que no busquemos que se manifieste el poder de Dios. Porque el poder de Dios va formando en nosotros, hace que se incremente nuestra fe. Cuando en nuestras vidas hemos visto el poder de Dios, nuestra fe se ha incrementado tremendamente. Cuando Carla estaba a punto de morir en el hospital y que el Señor la sanó, nuestra fe se incrementó. Y muchas cosas que hemos visto, cuando hemos visto gente liberada y gente sanada, que alguien, el Señor le extendió una pierna y lo vimos con nuestros ojos, ¡fum! Nuestra mente, nuestra fe se incrementa en el Señor y vemos el poder de Dios y nuestra fe se incrementa. Pero esa fe incrementada en el poder de Dios, no me ayudó en mi vulnerabilidad con el pecado. Eso tengo que buscar al Señor. Tengo que buscarlo a Él, postrarme con Él, estar en comunión con Él. ¿Sí me explico? Entonces, no estamos hablando de decir, no, esas cosas no, esas cosas sí. Porque cuando el Señor no está diciendo, o sea, lo que nos dice en Corintios, no está diciendo, el Señor no debió de haberse manifestado con ellos en el desierto, no dice eso. Está diciendo, mira ellos cómo la regaron, que cómo Dios se manifestó así y ellos, they dropped the ball, o sea, tiraron la pelota, se les cayó la pelota. No está hablando que Dios no lo debió haber hecho. La pelota está en nuestro lado de la cancha. Entonces, nosotros cómo, dice, se escribió como ejemplo lo que a ellos le pasó para que no nos pase a nosotros. Y para que toda esa bendición, es importante que vivamos en la bendición de Dios, que vivamos en la llenura del Señor. Por eso dice Pablo al final, todo se hizo como ejemplo para nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos. Y a nosotros nos han alcanzado los últimos tiempos en este momento, y como decimos, hay esos dos lugares, en el mundo y en su iglesia. Entonces, como su iglesia, ¿qué podemos recalcar? Es decir, Cristo nos ha limpiado, Cristo nos ha perdonado y Cristo nos llena de su Espíritu. Y dice aquí, vamos a profetizar y vamos a tener sueños y vamos a tener visiones. Eso es lo que dice Él. ¿Cuándo va a suceder? Cuando Él quiera. Él es el que lo va a hacer, no nosotros. No decir, a ver, ahorita como que déjame hacer una y que el Señor me la valide. No es de aquí para arriba, es de arriba para abajo. Él es el que lo hace cuando Él quiere. Por eso dice, yo derramaré y yo voy a hacer que sus hijos y ustedes tengan esto. Él va a hacer. Entonces, pero Él lo va a hacer. Es lo que está diciendo, es lo que va a hacer. Por eso es importante ver cómo la palabra de Dios se cumplió así en los últimos tiempos. Dice Pedro, no están borrachos, lo que está pasando es lo que dijo Joel, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Entonces vamos a orar, vamos a terminar. Cecia, ¿me ayudas con el piano, mija, por favor? Vamos a terminar y vamos a orar y vamos a, por un lado, a decirle, Señor, gracias porque nos trajiste al lado de tu iglesia por tu gracia en estos últimos tiempos. Sin merecerlo, sin buscarlo, nos has traído para el lado de tu iglesia, gracias. Y luego decirle, Señor, lléname de tu espíritu. Haz lo que dice ahí, dice, yo leímos exactamente para decirlo como dice ahí la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y decirle, Señor, derrama tu espíritu y que tu espíritu fluya a través de mi vida para bendecir a tu iglesia y para bendecir al mundo. Pero para llevar la bendición de Cristo al mundo, que esa es la que hace falta. Entonces vamos a orar. Y si tú le quieres pedir al Señor eso, pues ponte de pie en tu lugar y dile, Señor, aquí estoy, te levanto mis manos y tócame y derrama tu espíritu sobre mí, Señor, y úsame, que se cumpla tu palabra en mí. Aviva mi corazón, que tu Espíritu Santo me avive, trae ese fuego una vez más, ese avivamiento una vez más, ese fuego que consume y ese fuego que aviva, ese fuego que ilumina, que irradia, que da calor para tu gloria. Eso es lo que le vamos a pedir, Señor, avívanos, trae ese fuego una vez más, avívame, Señor, díselo tú en tus propias palabras. Ahora tú levántale tus manos y tú en tus propias palabras dile, Señor, trae tu fuego, trae tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo sobre mí, tu palabra cúmplela en nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos, y lléname de tu presencia, derrama tu Espíritu sobre mí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús venimos humillados y al mismo tiempo agradecidos por tu amor perfecto, por la gracia de Cristo que en estos últimos tiempos vino que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo, pero en estos últimos tiempos fue manifestado por amor a nosotros y nos lavó y nos perdonó. Y ahora se ha cumplido tu palabra, y Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, Señor, y que se cumpla lo que dice tu palabra, que sobre nosotros y sobre nuestros hijos derramarás tu Espíritu Santo, sobre tus siervos, y profetizarán y tendrán sueños y visiones, y tú serás glorificado en tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, te pedimos que pongas un fuego en nuestra mente y en nuestro corazón por tu palabra. Que nuestro corazón haga nuestra la oración de David: abre nuestros ojos y miraré las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo en nosotros, gracias, Señor, cambia todo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu presencia dulce, por tu amor, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios, pues sigamos pidiéndole al Señor eso. Es una de las oraciones que valida la palabra. Y son instrucciones. El apóstol Pablo le dice a varias de las iglesias en sus cartas, y le dice: sed lleno del Espíritu. Es una instrucción. No es de que, ah, bueno, te tocó, qué bueno, no te tocó, ay, pues no sé qué hacer. No, es una instrucción. Hey, sé lleno. Pone una instrucción, decir, a nosotros también hay una parte que nos toca a nosotros. Él nos llena, pero a nosotros nos dice: sé lleno tú. A Timoteo le dice, ¿verdad? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, el don Dios no lo da, y Dios es el que se manifiesta, pero a nosotros nos dice: pues tú avívalo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Que es buscarlo, tener la comunión, meternos en su palabra, en oración, en la adoración sobre todo, ¿eh? Buscar, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer, y Él va a ser glorificado. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia en esta mañana, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.